Diana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Hoy en Hora 20 analizamos el panorama energético del país ante una mezcla de factores que se han dado en las últimas semanas, meses. El fenómeno del Niño, el aumento en el valor de la energía en bolsa, la crisis financiera de algunas empresas comercializadoras, la crisis institucional ante los cambios en la CREC y los retrasos en el sistema interconectado. Son elementos que encienden las alertas sobre posibles apagones financieros y un eventual escenario de racionamiento y fallas en el suministro de energía. Vamos a hablar de las hojas de ruta, de las soluciones y de las opciones que hay en este momento sobre la mesa o deberían estar sobre la mesa. Gracias por acompañarnos, Juan Ricardo Ortega, presidente del Grupo de Energía de Bogotá. Muy buenas noches.
Muy buenas noches, Diana, y a todos los muy queridos miembros del panel.
También con nosotros Ana María Ferreira, consultora en temas de energía y gas. Ana María, buenas noches.
Buenas noches, Diana. Un placer estar acá. Muchas gracias.
Luz Estela Murgas, presidente de Naturgas. Me encanta saludarla. Buenas noches.
Diana, muy buenas noches para ti, para la audiencia de Hora 20, por supuesto, para nuestros compañeros, colegas de este panel de hoy.
Amílcar Acosta, economista, exministro de Minas y Energía, exasesor, ex senador y columnista, ¿cómo le ha ido?
Muy bien, complacido, Diana, en compartir este set, pues, paritario, ¿no? Dos hombres y dos mujeres, eso está muy bien.
Tres hombres y tres mujeres.
Sí. Tres mujeres.
Alejandro Castañeda, presidente de la Asociación Nacional de Empresas Generadoras, ¿cómo le va?
Diana, buenas noches, muchas gracias por la invitación, muy amables, un saludo para la audiencia y para los panelistas.
Un poco de contexto para los oyentes, a riesgo de que ustedes me corrijan sobre un tema que es muy técnico, pero que yo les quiero pedir toda la ayuda posible para hacerlo práctico, para que nuestros oyentes lo entiendan y sobre todo salgan de tantas dudas que tienen que ver con el servicio. El futuro del sector energético aparece teñido de nubarrones y sequía ante problemas coyunturales y otros de carácter estructural, lo cual lleva a tener soluciones para lo urgente y lo importante. Actores del sistema, gremios y recientemente 14 exministros y empresarios alertan sobre las posibilidades de un apagón financiero en el sector que lleve a un desenlace de no suministro de energía o de suministro parcial y acceso de los usuarios al servicio. Por otra parte, está una especie de tormenta perfecta, pues se han sumado varios escenarios. El más preocupante es la situación financiera de comercializadoras y distribuidoras, pues se estima que hay una deuda cercana a los 7.2 billones de pesos por cuenta de un déficit que se generó por la opción tarifaria y los subsidios en épocas de pandemia. Una realidad que, según estimaciones de XM, si no se llega a hacer nada, podría poner en riesgo hasta 36 empresas del sector, pero según el ministro de Minas, solamente 8 tienen algún tipo de riesgo financiero. El otro escenario es el fenómeno del Niño, que ante la falta de lluvias ha generado una menor capacidad de generación, pues usualmente hay un consumo diario de 200 gigavatios hora, pero hay registros de recibir solamente 100 según Acolgen. Este escenario ha llevado a que se enciendan plantas térmicas, lo cual lleva a un incremento en el valor de la energía. Por otro lado, el valor en bolsa del kilovatio ya superó los 1.400 pesos, pues este mercado representa el 13%, ya que más del 85% son contratos bilaterales entre generadoras y comercializadoras. La crisis entonces se ve profundizada ante las demoras de algunos proyectos en entrar en funcionamiento. De los 14 proyectos de energía renovables que resultaron en la subasta 2019, ninguno ha entrado a operar, mientras que se esperaba que en 2019 tuviéramos 2.500 megavatios nuevos. Hasta la fecha solo han entrado 400 y se espera que en algunos meses entren 800 nuevos. Demoras que generan problemas en líneas de transmisión y comercialización de la energía. Por otro lado, está el panorama institucional, pues se acaban de hacer cambios en la CREC ante la modificación de un reglamento interno y el hecho de no contar con comisionados en propiedad, pues nos pone en una situación vulnerable. Esto sin tener en cuenta que el Viceministerio de Energía completa varios meses sin titular, un escenario que ha llevado a que la Procuraduría le solicite al gobierno nombrar a los funcionarios. Antes de empezar con una pregunta general, quiero preguntarle a Luz Estela y Alejandro. Entiendo que tuvieron reunión hoy con el ministro de Energía. Nos gustaría saber ¿Cómo fue el tono de esa reunión? ¿De qué hablaron? ¿Se tocó el tema del billón como una plata necesaria que alcanza a solucionar algo? ¿Cómo vieron ustedes la realidad que el ministro ve? ¿Es la misma realidad que ven ustedes?
Alejandro, arrancar, ¿los estén? Bueno, arranco. Vale. Pues Diana, mira, yo creo que en general la reunión tuvo un tono cordial, tuvo un tono amable. Se discutieron los temas, digamos, de preocupación, como tú lo planteabas en la introducción, los diferentes riesgos que tiene el sistema en este momento. Se plantearon, digamos, lo que él quiso de entrada fue como escuchar las propuestas del lado de los diferentes agentes, de los diferentes gremios, tanto de Andesco como de Acolgen, Naturgas, SER, nosotros, y Asocodis. Y a partir de ahí, pues obviamente él también puso su posición de cómo estaban viendo las cosas, y creo que coincidimos en muchas de ellas. ¿En qué sentido? Creo que el principal punto, digamos, de arranque de discusión hoy es ese que tú mencionabas, y es ese posible apagón financiero. Es decir, la preocupación grande no está hoy en si somos capaces de producir la energía o no, que era la preocupación que teníamos en el año 2015-2016, sino la preocupación está desde el lado de cómo hacemos para mejorar la situación de caja de las empresas distribuidoras y comercializadoras ante lo que tú mencionabas al inicio, ese déficit, digamos, por la opción tarifaria y por subsidios que se acerca casi a los 7 billones de pesos. Porque si eso se traslada hacia el resto de la cadena, pues ahí sí estaríamos hablando de un problema que ya deja de ser financiero y se vuelve un problema de falta de recursos para poder que la cadena sobreviva y atender a los usuarios de manera permanente. Entonces, yo creo que partiendo de eso, digamos, creo que la problemática la tenemos identificada, estamos de acuerdo en la problemática y, como te digo, creo que fue muy abierto al tratar de escuchar qué es lo que pensábamos y muchos de los elementos que él plantea también como solución y que muy posiblemente ahorita los vamos a tocar ya en detalle, coinciden con lo que los gremios están pensando. Entonces yo creo que fue muy positiva, porque siempre había mucho, digamos que había como mucha duda frente a las propuestas que habían salido el lunes anterior, que sí generaban un efecto no deseado en el sistema. Entonces creo que fue bastante positiva la reunión.
Pensando en que, términos económicos se habló del billón por parte de Findeter, ¿hubo algún tipo de anuncio que plantee una solución que vaya más allá de ese billón para solucionar el problema de caja?
Yo creo que yo creo que los gremios le dijimos que está bien de arranque tener ese billón, pero hace falta más. A lo cual, digamos, es lo que mencionó, es que eso se viene trabajando con el Ministerio de Hacienda y con Findeter. Findeter nos dijo tiene recursos adicionales para poder colocar otro billón más o un billón y medio más, que es más o menos lo que nosotros tenemos o habíamos analizado hace unos meses que podía llegar a ser de arranque lo que se necesitaba, más o menos unos 2.5 o 3 billones de pesos de arranque que necesitaban los comercializadores y distribuidores. Entonces, dejó planteado el tema, digamos, tanto del lado de los gremios se le dejó planteado el tema, pero del otro lado también lo recibió y nos dijo que seguían trabajando en cómo conseguir nuevos recursos y planteó un tema también de la creación de un fondo como de rescate con otras fuentes. Entonces, creo que estamos alineados en el tema.
Bueno, empezamos bien. Luz Estela.
Me uno, Diana, a los comentarios de Alejandro. A esta reunión también lo acompañó Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, el superintendente de servicios públicos y el superintendente delegado, y estábamos, por supuesto, todos los gremios. Pero estoy de acuerdo con Alejandro en que el objetivo era un poco escuchar las propuestas, y en la conclusión, él en los temas financieros dejó claro que iba a revisar las propuestas planteadas con el ánimo de seguir buscando salidas que se construyeran conjuntamente para poder aliviar el tema financiero de las compañías. Vámonos. Por el lado, Diana, sí, solo agregaría que por el lado de gas natural, adicionalmente el presidente de Ecopetrol mencionó como las acciones que se están llevando a cabo. Actualizamos que desde el sector del gas natural lo que estamos es tratando de incrementar también la oferta de gas natural local con el ánimo de poder abastecer la demanda térmica en esta época de fenómeno del mundo.
Muy bien, concentrémonos en hacer un diagnóstico del sector energético del país y después miramos entonces todas estas soluciones que se están planteando en la hoja de ruta que ya han planteado. Estamos hablando de que nos aproximamos a una cifra de 2.5 billones de pesos. ¿Qué fin de tendría esa plata? Que hablamos de la creación de un fondo de rescate, pero miremos un poquito, digamos, cuál es en general la situación del sector energético del país y esos escenarios a los que se enfrenta. Si podemos hablar de cómo llegamos allí, Juan Ricardo Ortega.
¿Cómo estás, Diana? Mira, yo creo que hay un cúmulo de cosas, entonces déjame trato de partirlas en pedacitos. Yo creo que lo primero fue la crisis del COVID, yo creo que todos supimos lo doloroso que fue, y para poder aliviar a los ciudadanos del común, el gobierno en su momento sacó lo que se llama la opción tarifaria, y es una obligación de las empresas de no poder aumentar las cargas sobre los ciudadanos y posponer ese cobro. Ahí hay 5 billones largos acumulados de dinero que no pagaron los usuarios del sistema, que las empresas lo fiaron. ¿Quién lo fió? Los comercializadores, que son los últimos que están llegando con la ciudadanía y los distribuidores de la energía. Esa plata está...
Los comercializadores, que para efectos de claridad de los oyentes, ¿son quiénes?
Pues empresas como Enel, Aire, Afinia, son las empresas que llegan a la puerta de tu casa y la que te manda la factura.
Muy bien.
Y ellos, al mandarte la factura y no poderte cobrar todo lo que debías, empezaron a acumular una deuda. Una
claro,
deuda
ellos financiaron la solución de pandemia.
Sí, y ellos la financiaron, y es parte del dolor que existe en el sector, porque la carga de ese financiamiento cayó sobre ese último eslabón y no sobre los otros eslabones. Pero los otros eslabones también tienen unos retos muy complejos. En este momento estás viendo precios altísimos del diésel, precios que no hemos visto en muchísimos años del carbón. O sea, carbón es que ha llegado hasta $200 la tonelada, es algo que casi nunca se había visto, y estamos viendo precios muy altos de gas y una escasez de gas que no teníamos en el uso de mi memoria. Desde que el gas se generalizó como un energético en Colombia, la situación que tenemos hoy en día no la habíamos visto. El sábado pasado se tuvo la mayor regasificación, es decir, importación de gas de la historia del país, con 330 millones de pies cúbicos diarios. Esa realidad hace que el precio del gas esté empezando a subir, apuntándose a precios internacionales que desde la guerra con Irak también están en niveles muy altos. Hoy en día estás teniendo una prima sobre el gas americano de $12 por millón de BTUs, que te hace un aumento de casi que 4 o 5 veces el precio del gas a nivel internacional, y eso poco a poco va a venir afectando a los colombianos. Y tienes un niño que en septiembre tuviste el año más caliente en la historia, todos los septiembres desde que tenemos datos, y un septiembre que en el occidente del país disminuyó el caudal del Cauca de forma muy importante, siendo Ituango una de las represas más importantes para poder abastecer el mercado. Entonces tú tienes en el sector la necesidad de comprar nuevas fuentes de energía, porque las hidros, que son generalmente nuestra fuente barata, pues están con obligaciones de contratos y les va a tocar guardar el agua de aquí a abril, porque tú esperas que el niño va a durar por lo menos hasta ese mes, si tenemos suerte, y has tenido que dar señales de que se entre a generar con líquidos, con gas y con carbón, que como te dije, los precios están muy altos. Y a eso agrégale que por descuido, las personas que se han nombrado en las electrificadoras regionales, has visto todas las quejas en Villavicencio de lo que ha sido ENSA, que es la electrificadora del Meta. Lo mismo pasa en Huila, Nariño, Chocó, Cesar. Hay varias partes del país que tienen electrificadoras cuyos gerentes no han sido los más idóneos, que no tienen capacidad de tener crédito y que están comprando la energía supremamente cara en la bolsa porque no pudieron hacer contratos de largo plazo. Entonces tienes problemas de caja en electrificadoras, en distribuidoras que tienen acumulado el COVID, y las empresas generadoras teniendo que pagar unas cuentas muy onerosas, ya sea de gas, ya sea de diésel, ya sea de carbón. Entonces tienes una tormenta verdaderamente complicada que requiere solucionar un sistema de pagos. Yo no creo que el billón de Findeter sea suficiente, pero indiscutiblemente es un paso. Y lo que el gobierno plantea es que hay una enorme sensibilidad por las altas tarifas, que es parte del reto que también está en la mesa. ¿Cómo se puede de alguna manera generar alguna estabilidad en la tarifa, siendo que en los ciclos altos se pueda compensar y cuando los ciclos sean bajos se pueda ahorrar para poder tapar el hueco? Entonces tenemos unos retos complicados en el sector, que más o menos aquí te muestro un panorama general.
El panorama, Ana María Ferreira.
Bueno, digamos que Bueno, la tormenta financiera es clarísima. Hay unos déficits de caja muy importantes en las comercializadoras y algunas que, como dice Juan Ricardo, no tienen cobertura de contratos. Entonces están muy expuestas a precios altos de energía y a tener que trasladar esos precios altos de energía. Eso solo se soluciona con un problema de raíz y es dándole efectivo al sistema. No se soluciona con temas como los propuestos al inicio de esta semana, y es que no vayan a la insolvencia, que acá nadie va a tener que pagar y no se va a cortar el servicio. Eso lo que hace es simplemente pasar el cáncer de las comercializadoras a los generadores, y esos generadores tienen, y los térmicos en particular, que comprar el combustible que puede estar a 18 o 22 dólares. Entonces, simplemente una solución que no le irrigue efectivo al sistema es una solución inefectiva, que simplemente está trasladando la enfermedad desde un bolsillo a otro bolsillo y agravando la crisis sistémica del sector. Eso por un lado. Por el lado de generación, digamos uno, técnicamente en términos de capacidad y de despacho de energía, no debería haber problema en un niño corto, pero sí, el problema real es que no tenemos margen de maniobra. Para darles un ejemplo, en el año 2015 teníamos 15% de margen de maniobra, hoy en día tenemos 2.7 de margen de maniobra. Estamos en 18 y pico gigas, deberíamos estar en 23 o 24, tenemos ese hueco.
Hoy tenemos 2% de margen de maniobra en términos de generación.
Más o menos 2.7 de margen de maniobra, de maniobra de energía. ¿Y qué pasa? Los niños no vienen gratis. Los niños implica generar las térmicas 7 de 24. Eso genera un estrés muy grande en el sistema. Y en el niño del 2015, pues tuvimos el problema de Guatapé, tuvimos el problema de Flores, tuvimos otros problemas en el Valle del Cauca, y eso hace que...
Ahí hago un paréntesis, Ana María, para entender. Si esa es la situación nuestra, digamos, depende de políticas del Estado, nuestra capacidad de maniobrar esa situación, o depende de las generadoras de manera autónoma.
Yo creo que es una mezcla de las dos cosas. Primero, pues un factor de ojalá de suerte que no haya ninguna contingencia. Ante una contingencia sí podemos tener restricciones de suministro. Y segundo, hay que garantizar el flujo de combustibles a las térmicas. Y este tema sí que es importante, porque tiene que haber un control absoluto de que estas térmicas sí reciban los combustibles que requieren para generar. Y ahí pues me alegra que haya estado el presidente.
Y es que no es, y es que no se, y es que habría una amenaza de que este flujo no llegara.
Pues hay muchas térmicas que básicamente lo que tienen es contratos de líquidos, y las térmicas no necesariamente pueden despachar con líquidos 7 días a la semana y 24 horas cada día. Van a requerir gas natural y hay un problema de déficit de gas natural. Entonces es muy importante que haya una coordinación del suministro de combustibles, y que esa coordinación del suministro de combustibles sea eficiente, porque se nos llega a pagar una térmica de estas y estamos forzando el sistema. Entonces es un equilibrio mucho más delicado del que tenemos en el 2015. Eso en el corto plazo. En el largo plazo tenemos que darnos un golpe de realidad y saber que las térmicas necesitan el gas. No podemos seguir con térmicas a líquidos, porque los líquidos pues obviamente son una vulnerabilidad alta para el sistema, es una solución costosa, y necesitamos que las térmicas tengan acceso a contratos de suministro y a contratos de transporte de gas de una forma estructural, y que puedan cubrir los costos de esos contratos. Ya es el segundo, tercer niño que pasamos con térmicas que digamos se supone despachan a líquido, pero que en realidad tienen que despachar con gas. Entonces eso sí requerimos, digamos, una dinámica estructural en el sector de gas natural, donde se amplíe significativamente la oferta, se amplíe significativamente la infraestructura de transporte, se optimicen los costos y las térmicas entren a jugar con gas natural como respaldo y como esquema de despacho.
Y ahí me toca preguntarle a Luz Estela, ¿cómo estamos en esa situación de garantizar entonces que llegue ese gas que se requiere para la generación?
Muchísimas gracias, Diana. Un poco vale la pena aclararle a la audiencia varias cosas. Hoy, la demanda de gas natural, tanto térmica como no térmica, está siendo cubierta. En efecto, hoy la infraestructura de gas es mucho más robusta y flexible que en el fenómeno del Niño del 2015 y 2016, principalmente porque en ese año se tomó la decisión, yo creo que sabia y oportuna, de tener la planta de almacenamiento y de regasificación de gas natural licuado importado. El objetivo de esa planta, para el entendimiento de la audiencia, fue precisamente que sirviera de respaldo a la generación eléctrica de manera exclusiva, porque en los fenómenos del Niño del año 2009, por ejemplo, 2010, en el momento más crítico de generación a gas, se generó casi el 40% de la energía que se estaba suministrando. Y eso nos llevó a concluir que cada vez que había un fenómeno del Niño, había estrechez en el mercado del gas, se afectaba el suministro a la industria y efectivamente se optó por la planta de regasificación. Hoy esa planta está cumpliendo su objetivo
natural. ¿Cómo puede ser robusta cuando las reservas están tan cortas?
Cuando hablo de robusta es de la infraestructura, Diana, porque no teníamos antes la planta de regasificación. También se construyeron unos gasoductos y se alcanzó a realizar unos flujos reversibles en algunos tramos. En términos de gas local, el gas importado, que fue exclusivamente para generación eléctrica, en términos de gas local, efectivamente hay que concentrar los esfuerzos en incrementar la oferta de gas local. Una disminución de las reservas del 11% del año 2022 y del año 21. ¿Qué se está haciendo, Diana? Que eso es importante dejarlo claro. Uno, se están haciendo en el Piedemonte Llanero, en unos campos por parte de Ecopetrol, las perforaciones de unos pozos exploratorios adicionales. Se pretende ampliar la producción de 20 millones de pies cúbicos adicionales en el campo Gibraltar con estos acondicionamientos. Y en el 2024, Diana, Ecopetrol va a perforar el pozo de desarrollo ya para declarar comercialidad de gas en el campo costa afuera Orca. Ese pozo se llama Orca Norte 1. Se espera que se perfore en el primer trimestre para que a finales del 2024 podamos disponer de gas adicional al que ya está contratado. Entonces, hay que incrementar la oferta de gas local para que efectivamente, como lo mencionaba Ricardo y lo mencionaba Ana María, los altos precios del gas natural licuado importado nos sigan afectando las tarifas de energía, entre otras por la misma volatilidad de los precios.
¿Cómo se incrementa la oferta de gas local?
Teniendo mayor producción y desarrollando el potencial de reservas que hemos descubierto tanto en Mar Caribe como en áreas continentales.
O sea, exploración y explotación.
Así es. Eso nos lleva a concluir, Diana, que sí o sí nosotros tenemos que incrementar la actividad exploratoria. Hay que hacer demasiados pozos de exploratorios, Diana, para poder encontrar gas y no dejarlo enterrado. Ya descubrimos unas reservas. Sabemos que están ahí. Tenemos que ser capaces de tener las autorizaciones, los permisos, las consultas previas de manera oportuna para poder perforar más pozos y disponer de ese gas que está ahí enterrado que ya probamos que existe.
Amílcar Acosta.
Buenas noches, Diana.
La pregunta del diagnóstico general del sector energético, lo que piensa usted, lo que ha oído en sus compañeros, así que lo escuchamos.
Bueno, empiezo por explicarte la razón que nos movió a 14 exministros de Minas y Energía a hacer un pronunciamiento y hacerle llegar el mensaje al señor presidente de la República sobre nuestra preocupación por esta crisis que está en ciernes, que podría llevarnos a un racionamiento en el resto del país. ¿Y por qué te digo el resto del país? Porque hace meses la región Caribe viene siendo sometida a un racionamiento. Eso lo manifestó y lo puso de manifiesto XM, que es la empresa que opera y administra el sistema energético en el país, en el sentido de que había una limitante en la transmisión de energía del interior del país hasta el Caribe, que ha obligado a lo que ellos denominan a tener una demanda no atendida, que es una forma eufemística de decir que se está racionando el servicio de energía en la región Caribe. Lo que pasa es que este país es tan centralista que mientras no llueva en Bogotá, no hay invierno en el país. Esa fue la primera alerta, que no se puede confundir con alarma, que dio XM. La segunda, manifestó XM a través de uno de sus boletines que estábamos a puertas de un efecto dominó que podría llevar a colapsar a más de 36 empresas eléctricas en el país por las razones que ya se han expuesto, que tienen mucho que ver con la opción tarifaria. El señor ministro de Minas y Energía salió a los medios a desautorizar la declaración de XM, que repito, es la entidad especializada en operar y administrar el sistema. Y luego, en menos de 48 horas, emitió XM un nuevo boletín en el cual da cuenta de que el precio en bolsa había superado el precio de escasez. Cuando esto ocurre, Diana, lo que quiere decir es que el sistema interconectado nacional está en el más alto grado de estrés. Y ese grado de estrés, como ya lo manifestaba Ana María, obedece precisamente a ese poco margen de maniobra que hoy tenemos. El consumo diario en el país en días ordinarios está aproximadamente en 222 gigavatios hora día y la oferta en 225. A eso se refiere ella cuando manifiesta...
Dice que hay 2% de maniobra.
El 2.7% de maniobra. Esto quiere decir que con cualquier contingencia que se llegue a presentar, como ya se ha presentado hace 3-4 días cuando bloquearon la entrada a Ituango, estábamos con los nervios de punta, porque si dejaba de operar las dos unidades que están operando allí, habríamos tenido un racionamiento en el país. En esas estamos. Entonces, ese aumento inusitado en los precios en bolsa, repito, obedecen al atraso de una cantidad de proyectos. Los más notorios...
Que ya vamos a entrar ahí, Amílcar, porque ahora sí estamos entrando en los temas de fondo y yo le agradezco esta honestidad. Y en el caso del Caribe colombiano, que lo conozco bien por pasar pues tiempo en el Caribe colombiano, aquí hay
porque eres Caribe.
Y porque soy Caribe y lo comprendo, yo quisiera hacerle una pregunta de fondo, y es que acá se mezclan otras cosas que en el interior del país, digamos, no se hablan todos los días. Pobreza y redes en mal estado, había notado acá. Pérdidas técnicas y otros que hacen variar el flujo de caja. Por lo menos el 50% de usuarios de la energía del Caribe tienen dificultades de pago. Nada más para eso. El remedio, cargarle la factura a los que pueden pagar vía subsidios. Paguen por el resto. Eso genera, digamos, inconformidad, malestar, pero son las soluciones que se han dado hasta ahora. Si los principales deudores son entidades estatales, barrios subnormales y estratos bajos, ¿qué alternativas puede haber? Porque el modelo de generadores, transportadores, comercializadoras y distribuidoras no ha funcionado en el Caribe colombiano.
Bueno, lo primero que tengo que decir es que un altísimo porcentaje de los usuarios de la región Caribe, que son más o menos 2.6 millones de usuarios, son de los estratos 1, 2 y 3. Estos usuarios de los estratos 1, 2 y 3 son objeto de subsidio. Es importante aquí destacar de cómo estas alzas inusitadas que se vienen dando en las tarifas y del mayor consumo que se viene dando en esta época por la temporada de altas temperaturas, a quienes más está golpeando dicho sea de paso, es a esos estratos. ¿Por qué, Diana? Porque el subsidio no es para todo el consumo. El subsidio es para un porcentaje del llamado consumo básico o de subsistencia. ¿Y qué sucede? Con este mayor consumo, a consecuencia de la temperatura, lo que exceda de ese porcentaje se cobra con tarifa plena.
Pero eso es, digamos, Amílcar, sí, que está como solucionado de una manera permanente el tema de subsidiar a estos estratos vía consumo. Supongamos el escenario que ya usted planteó. Hay racionamiento en muchos sectores. O sea, ni siquiera se podrá cobrar por ese consumo. No habrá ni siquiera que subsidiarlo, porque no habrá generación del servicio. Con lo cual yo le estoy preguntando por el modelo para el Caribe. ¿El modelo que tenemos le sirve al Caribe colombiano?
La verdad es que es injusto, Diana. En el plan de desarrollo del anterior gobierno se estableció lo que llamaron regulación especial para el mercado del Caribe. ¿En qué consistió? Entre otras cosas que quedaron establecidas en ese régimen especial, que a diferencia del resto del país, en donde las pérdidas reconocidas son solamente las pérdidas técnicas que no superan el 10%, en cambio en la región Caribe se tienen también que pagar y reconocer las pérdidas no técnicas, que no son otras distintas al robo de energía y a las instalaciones fraudulentas. Entonces terminamos pagando justos por pecadores. Eso explica que las pérdidas reconocidas en la región Caribe superan el 24%. Eso es lo que hace la diferencia.
Con un consumo de energía superior al del resto del país por las razones naturales que entendemos, por las situaciones climáticas.
Claro. Sí, a eso es que es por partida doble que se están viendo afectados los usuarios. Por un lado, por las altas tarifas, muy por encima en el resto del país.
¿No habría que revisar estratificación en el Caribe colombiano, Amílcar?
No necesariamente la estratificación. Más que estratificación, lo que hay es que hacer una focalización de los estratos, de tal manera que efectivamente quienes reciban el beneficio del subsidio sean quienes lo merecen.
Claro, y una revisión prácticamente de todo lo que tiene que ver con POT, con construcciones, ahora que venimos a unas nuevas elecciones, a ver si se pudiera trabajar de una manera transversal con estos líderes, porque de alguna manera tenemos un problema muy grave, ponemos el problema sobre la mesa, pero pensaría que las decisiones estructurales del sector pues tienen, como bien lo hizo ese plan de desarrollo de su momento, que pensar en una regulación especial para el mercado del Caribe colombiano. Pero digamos, tengo que darle la palabra a Alejandro Castañeda y ya vuelvo con usted y Luz Estela para que no se me olvide, porque la sentí suavecita con lo de las reservas del gas, me disculpa, pero es que yo creo que es que ya se ha taladrado bastante. Y estamos pasando taxis, están pasando a gas y estamos en una situación en la que yo entiendo la posición suya desde los gremios, pero no sé si lo que el país necesita es saber realmente que estamos en una situación mucho más grave de la que estamos planteando aquí. Yo tengo que hacer una pausa, pero ya regreso con ustedes.
Hora 20.
Regresamos con Ana María Ferreira, Juan Ricardo Ortega, Amílcar Acosta, Alejandro Castañeda, Luz Estela Murgas, tratando de entender la situación del sector eléctrico y la situación del sector de gas y buscando esa hoja de ruta para poder aportar en esta discusión. Y quedé en preguntarle un poquito más a Luz Estela, pero tengo que darle la palabra a Alejandro Castañeda para esa visión un poco general del sector, si me le puede agregar hasta qué punto en lo relacionado con precios el Niño y tener que encender, digamos, las térmicas que dependen también del valor de gas y carbón, el valor en bolsa, los contratos bilaterales, está generando pues toda esta tormenta de la que hablamos.
Diana, mira, varias cosas allí. Pues ya hablamos, digamos, de la parte financiera hacia el lado de los comercializadores y distribuidores. Entonces voy a hablar del otro lado, como dices, del lado de energía, es decir, de qué tanta disponibilidad tenemos, de cómo estamos en el tema de combustibles. Lo primero, en el tema de combustibles, en el tema de generación con combustibles, generamos con carbón, con gas natural nacional y con gas natural importado y con combustibles líquidos. Con combustibles líquidos, digamos que es el último escalón, el más costoso y el que casi no se usa. El mes pasado solamente utilizamos el 0.3-0.5% del total de la generación con combustible líquido. Este mes ha subido un poquito al 1%, más o menos 1.5%. Pero ahí sí hay que decir que la logística está en sitio. ¿Qué significa eso? Obviamente es un desgaste mucho más grande coger líquidos y llevarlos de una, digamos, de las plantas de procesamiento de combustibles a las plantas de generación. Pero es una logística que funcionó en el año pasado, que es desgastante, pero que funciona y que es el último recurso en caso de que no tengamos gas, que es lo que nos ha venido pasando, sobre todo en el interior del país. En el tema de gas, hay que mencionar un par de cosas. Lo primero es que sí, hay una estrechez de gas. Nosotros somos los principales consumidores de gas del país. Consumimos más o menos el 25% del total del gas nacional, pero adicionalmente pues tenemos la planta de importación de gas, planta que menos mal la tenemos en sitio hoy porque tenemos 400 millones de metros cúbicos disponibles diarios, como lo decía Juan Ricardo, y se está utilizando casi a full la capacidad de esa planta. Y con esto pues obviamente lo que se está haciendo es garantizar que tenemos la energía firme siempre para que el usuario tenga al final del día y pueda prender su foco, como dicen en la costa. Entonces, eso está en sitio y está funcionando. Más o menos han llegado unos 11 buques en los últimos 5 meses de gas importado, que lo que nos está atendiendo son esos 1.800 megas, casi 2.000 megas térmicos que están en la región Caribe que dependen de ese gas, y nos ha dado excedentes también esa planta para venderle gas a otras plantas en el interior del país y en la costa que no dependían de esa planta de importación. Entonces, sí hay una estrechez en gas. Tan es así que incluso, digamos, en su momento, la CRE, cuando estaba discutiendo la necesidad de esta planta de importación, la planteó mucho más grande, la planteó mucho más, con mayor capacidad, vinculando también al resto de la demanda a esa necesidad, digamos, de importación. Y la demanda en su momento dijo que no quería ser parte de esta facilidad y solamente quedó el grupo térmico, los térmicos, haciendo parte de esa facilidad de importación. Y hoy vemos, digamos, que sí se requería para todo el mundo. Entonces, eso es un punto, digamos, que ahorita usted la puede profundizar y analizar frente a la situación de gas, pero quería meterme por ese lado. Y ya es, digamos, desde el punto de vista de precios, sí, la bolsa está más o menos en unos 1.050, 1.060 pesos, cercanos al precio de escasez. Y lo que nos muestra eso es que no ha llovido mucho en los meses de septiembre y octubre. Ya el Niño entró, las lluvias y los aportes, el agua que les llega a los embalses está más o menos al 53-55%, lo cual quiere decir que está lloviendo la mitad de lo que debería estar lloviendo en un mes normal, en un mes promedio como el de septiembre y octubre en el que pasamos. Entonces, eso se traslada a que los generadores hidráulicos suben el precio y comienzan a subir los precios para que la térmica pueda entrar. Digamos que lo bueno que nos pasó es que los precios de los combustibles sí han venido aflojando un poco en el último año, sobre todo el carbón. Pasamos, digamos, de precios de tonelada en carbón comprado hace un año de 900 mil pesos tonelada, hoy en día más o menos estamos en 450 mil, 400 mil pesos tonelada, ha bajado, y así sucesivamente los otros combustibles. Entonces, eso ha hecho que el precio de escasez, ese precio que es el techo que ve el usuario, haya bajado en los últimos 6-8 meses. A este nivel de 1.060. Con eso no estoy diciendo que sea óptimo que estemos en 1.060 pesos, pero pues obviamente eso es lo que va y lo que cuesta producir la energía hoy en el país para poder atender al usuario final. Y ahí te lo ato con el tema financiero porque sí hay un tema regulatorio que afecta a las comercializadoras y distribuidoras cuando sube el precio de bolsa. Y es que ellos, digamos, voy a poner un ejemplo, si el precio de bolsa en el mes de septiembre fue de 500, y en el mes de octubre es de 1.000, ellos no pueden trasladar esos 500 pesos completos al usuario final. Esos 500 pesos tienen que diferirlos a 18 meses. Entonces es otra cosa, es algo muy parecido como a la opción tarifaria que explicaba Juan Ricardo. Entonces es un diferimiento nuevamente de pagos que el usuario no va a sentir un golpe directo. Y por eso, y te lo cierro con un tema, y es que desde el punto de vista de inflación eléctrica, en el último año, nosotros pasamos de crecer al 26%, que fue el momento más crítico en septiembre del año pasado cuando el gobierno implementó el tema de apagar paga, a niveles que estamos hoy en día del 9.9, por debajo incluso de la inflación que está en el 10.99. Entonces, con eso no estoy justificando precios de 1.060. Lo que quiero decir es que sí hay mecanismos regulatorios que van a hacer que el usuario no lo vea, pero van a generar presión también en el comercializador distribuidor, y por eso es importante, y vuelvo a arrancar con lo mismo, efectivo, como decía Ana María, y recursos para que hacer ese puenteo entre lo que voy a recibir a futuro y lo que no estoy recibiendo hoy. Eso es lo fundamental, creo yo.
Juan Ricardo, la GEP tiene varios proyectos de transmisión. ¿Cuántos son? ¿Cuándo entran a operar? ¿Por qué se han retrasado? ¿Qué ha pasado con línea colectora? Un poco para que nos cuente qué expectativas hay y de qué manera la GEP entra a ayudar en toda esta situación.
Gracias, Diana. Nosotros tenemos que hacer la línea colectora, que es la que va a permitir toda esa energía eólica de la Guajira y solar poder entrar al mercado. Pues habría sido un alivio gigantesco en estas épocas. Eso de haber entrado en el año 22, con la ayuda de muchas personas y el gobierno en particular, ya las negociaciones de las consultas previas están terminadas. Esperemos que la licencia del segundo tramo, que es cuestecita colectora, esté en los próximos meses antes de terminar el año y poder el próximo año estar construyendo para 18 meses tenerla en el mercado. Eso va a ser aproximadamente a finales del 25, principios del 26. Ese es el compromiso que tenemos, pero dependemos que no haya bloqueos, ¿no? Que ese es el gran reto, y donde pues confiamos que el apoyo del gobierno y las autoridades locales, ahora que haya elecciones, garanticen que no puedan pasar algunos abusos que desafortunadamente ocurren. Si llega a pararse, se vuelve todo muy incierto y nadie va a invertir si siguen bloqueándose los proyectos en La Guajira. Ese es uno de los riesgos grandes que tenemos en este momento en el sector. Igual de grave, y no, ahorita yo me fui del aire porque se fue la luz acá en la 94, el interior del país está teniendo serias restricciones por falta de líneas de transmisión. La línea que trae la energía de Sogamoso, que es una línea de 500 kilovoltios, está trancadísima. No logramos avanzar en ninguno de los trámites. Ahí tenemos una extracción de una torre y no logramos en 2 años que las cosas avancen. Y esa línea para el interior es absolutamente clave. Ya hoy en día
¿qué se explica para que esos trámites no avancen?
No sé, Diana. La verdad, yo creo que los procesos en los ministerios se han deteriorado y no hay una rendición de cuentas de que las cosas tienen que salir en unos tiempos ágiles y razonables. Yo creo que todo el país depende de que estas cosas se hagan para poder crecer. Me llamaba un industrial importante que tiene un parque industrial en la Sabana, Bogotá, necesita 200 megas de energía y no hay forma de que le den la conexión. Ya no puedes hacer data centers, o sea, todo el desarrollo del interior del país se va a frenar si no logramos sacar rápido las líneas que vienen de Sogamoso y de Chibor. Y necesitamos poder agilizar que eso salga, y nos queda la línea del occidente, que es menos crítica, que es lo que lleva la energía del centro del país, de Ituango a Cali, porque ya logramos construir la línea de Tesalia que lleva la energía de Bimbo por Alférez a Cali. Entonces Cali tiene más soporte de energía que lo que tiene hoy en día el centro del país, lo que es Bogotá, Cundinamarca, Boyacá, Tolima. Yo creo que esa es la parte más sensible y donde tienes una vulnerabilidad muy importante en el sistema.
Luz Estela, vuelvo con usted para preguntarle exactamente sobre esa preocupación que me quedó, y es ¿cuál es realmente la situación que tenemos de gas en términos de reservas? Pasando a que tenemos un sistema como los taxis a gas, que tenemos Orca sin licencia, o sea, ¿realmente estamos en una situación crítica?
Diana, yo creo que hay que aclararle a la audiencia algo fundamental. Cuando hay condiciones de hidrología normal, las plantas térmicas, por ejemplo, en el año 2022, el 99% de las veces utiliza gas local. Pero siempre, Diana, que hay un fenómeno del niño, el consumo de gas de las térmicas se incrementa, y eso es lo que genera la estrechez del mercado. El 100% de los colombianos en nuestras casas, en nuestros vehículos, en las industrias, en los comercios, y la mayoría de las plantas térmicas en condiciones normales utilizan el gas local que producimos en Colombia. Pero cuando hay fenómeno del niño, como el consumo incrementa, por eso es que se tomó la decisión en el año 2010 de que iniciara la planta de regasificación como respaldo con gas natural importado. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hay estrechez de mercado en el fenómeno del niño? Que incrementa el consumo y el gas local no es suficiente para generar energía eléctrica, y por eso se genera con el gas natural importado. Que si eso es lo óptimo o no es lo óptimo, los precios son más costosos, Diana. Por eso es que tenemos que incrementar la oferta de gas local, y tú tienes toda la razón, que las reservas, sumado a lo que pasó en el suroccidente del país, recuerdas en el mes de mayo que tuvimos un problema geológico y hubo suspensión del servicio y evidenciamos la necesidad que tiene el gas diariamente en la vida de las personas. Sumado a la contingencia que tuvimos hace 2 meses y que aún se mantiene en unos pozos en el norte del país operados por Canacol, que genera una restricción de gas, y la disminución de las reservas, es claro que lo que tenemos que hacer es incrementar los esfuerzos en desarrollar el potencial que descubrimos tanto en costa afuera como en áreas continentales. Eso que implica lo que tú acabas de decir, tenemos que ser capaces de que haya una articulación institucional para que las licencias estén a tiempo. Acabamos de hablar del problema de las consultas previas. Como
dice que por lo menos Canacol tuvo que disminuir la producción, ¿no?
Claro,
esa es la muestra.
Tuvo una contingencia hace 2 meses, de la fragilidad del sistema, Diana, y del riesgo que tenemos de no mantener autosuficiencia en el largo plazo. Tenemos que ser capaces de desarrollar lo que tenemos, y para eso se requiere construir, por ejemplo, del Mar Caribe, conectar los pozos en el Mar Caribe con el sistema de transporte nacional, y eso requiere
ampliar la regasificadora.
Ampliar la regasificadora y además permitir y flexibilizar las reglas de comercialización de ese gas importado, Diana, incluso para cubrir demanda no térmica. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que tener todas las fuentes de suministro posible para brindar confiabilidad a todos los colombianos, tanto en la prestación del servicio de gas como de generación de energía eléctrica.
Amílcar, el ministro de alguna manera decía que a la carta de los 14 exministros y empresarios y Ana María, que cuál debería ser el papel de lo público y del Estado para corregir las imperfecciones. Algunos dicen que hay una búsqueda de marchitamiento por parte del Estado. No sé ustedes qué opinen de eso, para plantear una especie de intervención de unas empresas que están en situación crítica. ¿A qué escenario nos llevaría una intervención? ¿Por qué hay especulación sobre un posible colapso, digamos, financiero de estas empresas en las próximas semanas? ¿O no es una especulación, o sí hay un interés de marchitamiento para llegar a una situación de esas?
No sé si quiera Amílcar.
Ana María.
Pues, básicamente una intervención es una muy mala idea. Una intervención ya la vivimos con Electricaribe y eso le costó a Colombia más de 11 billones de pesos. Es decir, los privados tienen una forma de acercarse al riesgo y tienen la palanca para hacer inversiones, y intervenciones o estatización del sistema, a mi juicio, sería un claro error. Nosotros ya vivimos una estatización del sistema y nos llevó al apagón del año 92. Llevamos 30 años, 32 años pedaleando para un sistema mucho más moderno, donde han habido unas inversiones muy significativas, quizás con el lunar de la costa atlántica, que podemos volver a eso, pero una estatización del sistema, a mi juicio, sería un error monumental, con unos sobrecostos y detrimentos en calidad del servicio muy significativos. Entonces, si esa fuese la estrategia, sería absolutamente lamentable. Lo que hay que hacer desde el punto de vista de la distribución y la comercialización es inyectarle liquidez al sistema, y lo que hay que hacer aguas arriba es que el mercado dé las señales de precios y haya una coordinación para que efectivamente la generación eléctrica funcione. En cuanto al gas, pues si bien tenemos resuelto el tema de las térmicas del norte, no está resuelto el tema de las térmicas del interior. Y hay una cosa que no sirve para el corto plazo, pero que sí es fundamental para el largo plazo, es que las térmicas, y esto fue una mentira que se dijo el país en el 2006, que podíamos respaldarnos con líquidos, las térmicas tienen que entrar en la ecuación de gas. ¿Por qué razón? Porque el sector de gas es un sector con elevadísimos costos fijos. Cuando tú tienes costos fijos muy altos, necesitas una demanda alta para que esos costos sean eficientes y asequibles a los usuarios. Entonces, ¿nosotros qué necesitamos? Apostarle mucho más al gas. Y si uno mira los escenarios de la transición energética que está planteando el gobierno...
Pues es ahí donde hay que apostar.
Claro, entonces lo que tenemos que apostar es que las térmicas efectivamente tengan contratos de gas, sobre todo las del interior, tengan contratos de suministro y transporte de gas. Hay que garantizar una oferta suficiente de gas para incluso el doble de la demanda que tenemos hoy. Porque si las térmicas que están hoy con líquidos se pasan a gas, estamos duplicando la demanda de gas. Y no podemos seguir con un mercado miope de corto plazo. Lo que tenemos es que pensar en grande. Y pensar en grande quiere decir, obviamente, abrir la exploración y la explotación. Y una cosa que obviamente va a sonar muy mal acá, pero tenemos el fracking y Colombia renunció al fracking de una forma completamente inexplicable, sin haber ni siquiera hecho un piloto. Nosotros tenemos que ampliar la oferta de gas, ampliar la confiabilidad del sistema, probablemente con más infraestructura de importación, y hacer un robustecimiento y una flexibilización del sistema de transporte de gas, lo cual va a implicar inversiones importantes, pero por eso es que requerimos que las térmicas vuelvan a jugar acá. Nosotros no podemos estar cada niño en estos foros viendo a ver cómo pasamos el niño saltando matones, que es lo que nos está pasando, nos pasó en el 2010, nos pasó en el 2015 y tuvimos que aplicar esa política de zanahoria y garrote, y nos está pasando otra vez en el 2023. Entonces, si no le apostamos en grande, si no apostamos a una transición energética donde el gas realmente juegue un papel fundamental y donde las térmicas entren a esa ecuación, no estamos haciendo nada y en 3 años vamos a estar en la misma situación en la que estamos hoy. Porque las térmicas del interior están respaldadas en su mayoría con líquidos. En el mercado secundario de gas estamos viendo precios de 18, 19, 20 dólares y eso pues nos lleva a una vulnerabilidad muy alta del sistema cuando estemos en estrés y no haya la oferta suficiente de gas. Por lo menos.
Y yo eso daría, Diana, hay sí. Importante en línea con lo que acaba de decir Ana María, que ojo con los yacimientos y los descubrimientos que hemos realizado de gas costa afuera. En los últimos años hemos hecho un descubrimiento en Gordon 1 y Gordon 2 por parte de Shell y Ecopetrol. Eso puede generar adicionar bastante gas, puede tener alrededor de 400 millones de pies cúbicos, que es lo que hoy tiene la planta de regasificación. Eso equivale al 40% de la demanda nacional de gas. Tenemos Uchuva, que fue descubierto por Petrobras y Ecopetrol, alrededor de 100 millones de pies cúbicos. Orca, que fue en el 2014, que tiene alrededor de 35 millones de pies cúbicos. Lo que tenemos es que ser capaces de no dejar ese gas enterrado, porque Colombia tiene un potencial de reservas. Hay que tener licencia, hay que tener la infraestructura, porque hay que conectar eso al Sistema Nacional de Transporte, hay que tener consultas previas también, aunque no los creas, así sea en el Mar Caribe, Diana, con los pescadores, claro. Hay que hacer consultas previas y hay que también tener seguramente plantas de tratamiento de gas que pueden ser en el mar o pueden ser en la costa. Entonces, tenemos que ser capaces de tener todas esas autorizaciones y permisos a tiempo para cubrir esos déficits de gas a futuro que puedan generarse de no desarrollar y aprovechar el gas que tenemos en Colombia.
Una conclusión de cada uno de ustedes y empiezo con Amílcar.
Diana, a propósito de lo que estás planteando de una eventual intervención por parte del gobierno del mercado de energía, quiero decirte dos cosas que son supremamente importantes. En la Constitución quedó claramente establecido que el servicio de energía, la prestación del servicio de energía, como los demás servicios públicos, son responsabilidad del gobierno nacional. Es quien debe garantizar su prestación, pero también quedó claramente establecido que la prestación del servicio la puede hacer directamente el Estado o también a través de particulares, e incluso dejó abierta la posibilidad de lo que hoy llaman comunidades energéticas, porque la Constitución prevé que las comunidades organizadas también pueden asumir la prestación del servicio. Ahora bien, en este momento, justamente las empresas que están en mayor riesgo de un colapso son las empresas que están en manos del Estado. Entonces, si se pretende hacer una intervención, las causales de intervención, entre otras, está la limitación energética. Y resulta que a pesar de la incredulidad del señor ministro de que no creía en las cifras de XM, el día de antier, una de las empresas, Aire, le ofició a todas las empresas comercializadoras su decisión de declararse en insolvencia y que de todas maneras no le podían limitar el suministro. ¿Y qué pasó? Esa es una causal de intervención. ¿Por qué se intervino en su momento Electricaribe? Porque entró en limitación de suministro.
Y además, luego pero cuando la intervención de Electricaribe, entonces aumentó a un 30% cuando estaba en 20% toda la deuda, y lo que se generó fue una situación aún peor.
Es correcto. Y me parece que el gobierno, enhorabuena, reaccionó y en volandas sacó la resolución 14611 que expidieron el día de ayer con un plazo perentorio hasta las 12 de la noche del día de ayer para hacer comentarios. ¿Para qué? Para evitar de que al declararse insolvente y entrar en limitación de suministro tuviera que ser intervenido por la Superintendencia de Servicios Públicos. Luego, está claro que el mismo gobierno está persuadido de que ese no es el camino.
Ortega. Con usted terminamos porque se nos acabó el tiempo.
El lío es serio, como has visto, pero yo creo que una parte que no podemos dejar de destacar y es que los usuarios también somos responsables. O sea, la gente considera que el consumo de energía es algo como tácito y automático que ni se piensa, y este es un momento en que yo creo que todo el mundo debe hacer el esfuerzo de ahorrar de verdad, de no dejar las luces prendidas sin necesidad, de no tener que prender el horno en la hora pico, de mirar, yo creo que las discusiones a nivel municipal de construir viviendas que de verdad permitan ahorros de energía. Estados Unidos ha desarrollado unas pinturas que permiten disminuir en 40% el uso del aire acondicionado. En la costa Caribe es esencial generar una cultura de ahorro. Tú tienes un consumo de 270 kilovatios hora en las tarifas del aire. O sea, cuando
50% más que en el resto de la nación.
Sí, consumen un montón y son por dos razones. Como lo dijo Amílcar, mala focalización. Hay viviendas estrato 3 en Barranquilla que son estratos 7, 8, 9, 10 y que los consumos son gigantes porque no estratifican como corresponde. Y dos, porque hay una cultura de un consumo como si fuera algo automático. Si la gente no hace un esfuerzo, podemos terminar, como lo dijo Ana María, en condiciones incómodas porque estamos muy apretados, no aguantamos un accidente. Pero yo que entre todos esto se puede resolver y el sistema colombiano es un muy buen sistema. Ecuador está teniendo apagones, Sudáfrica está acabada por los apagones. Colombia tiene que defender lo que tiene, que es bueno. Tenemos una dificultad, pero eso es normal, esto se puede arreglar si todo el mundo pone las cartas sobre la mesa y construimos sobre lo construido.
Pues este programa está para eso y ustedes lo saben. Aquí este es un escenario para buscar esa ruta, para contribuir a esa ruta y para poderle explicar a los oyentes en qué está el sistema en este momento. Gracias a ustedes por estar en Hora 20.
Muchas gracias.
Gracias, Diana. Buenas noches, Diana. Gracias.
Una buena noche para todos.